En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Quello che messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu vari due. Vorrei darti un bacetto, ma ti onetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo.
Partidazo cadena COPE, hoy con Roberto Morales, con Fernando Evangelio, con Miguel Rico, con Mónica Marchante, con Roberto Palomar y con Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Muni? Muy buenas.
Oye, ¿he visto ya una foto de Conor Gallagher en Madrid? ¿Se acelera todo esto?
Ha llegado Conor Gallagher. Se ha tomado mucha prudencia en el día de hoy porque en un principio estaba previsto que volara por la mañana, pero y como por la mañana iba Joao Félix a pasar reconocimiento médico y a firmar su contrato con el Chelsea, no han querido que viniera antes de que eso sucediera. Es decir, han esperado a que yo activara todo su protocolo de llegada al Chelsea con el reconocimiento, con la firma y con todo. Y entonces, cuando ya está todo aclarado, le han dicho a Gallagher: ahora ya sí te vas a ir a Madrid y te vas a quedar con nosotros. Te recuerdo que hace algunos días estuvo casi una semana en Madrid y se tuvo que volver a Londres. Así que mañana Gallagher va a ser partícipe también en esa presentación estelar, ese show que ha preparado el Atlético de Madrid en el Metropolitano y del que luego te voy a dar detalles, junto a Lenormand, junto a Sorloth y junto a la araña, Julián Álvarez.
¿Sois conscientes de que está la gente del aficionado del Atlético de Madrid dándole a F5 todo el día, actualizando en la web del Chelsea, en la web del Atlético de Madrid, en las redes sociales, a ver si se hace definitivo de una vez por todas lo de el adiós de Joao Félix, ¿no?
Sí, seguro. Yo creo que es que nadie va a llorar por las esquinas como aficionado del Atlético de Madrid por la marcha del Félix. Es un proyecto que costó mucho dinero, que fue ilusionante en su momento, que ha ido bajándose el suflé hasta acabar cediéndolo por ahí, dar vueltas, volver, no encajar, no entroncar con Simeone, hasta que parece que por fin esta temporada se lo van a quitar del medio. Son cosas que no salen bien. Me parece que tampoco es un chico que en ningún momento haya casado con la afición del Atlético, y justifico el F5S para decir, bueno, si nos quitamos esto encima, estamos liberados y podemos buscar otras cosas.
A mí el mercado del Atlético me parece espectacular, y lo más grande del mercado del Atlético, vender a Joao Félix al Chelsea por 50, 45, los que sean, que son, a mí me parece un precio fuera de mercado, pero que si los ha pagado el Chelsea es que el equivocado era yo. Ahora es el momento de sacarle rendimiento deportivo y económico a estos fichajes y ver hasta dónde puede llegar el Atleti, pero se ha reforzado en cada una de sus líneas con futbolistas de muchísimo nivel.
Tampoco el Chelsea es ahora mismo un ejemplo de planificación deportiva.
No, ninguno.
Desde que lo compró Ted Wendley, tener a 47, 48 jugadores en plantilla, dejarte el otro día fuera a Sterling, entre otros futbolistas del equipo, tener 8 porteros en plantilla.
Le podría haber ofrecido el Barça a Vitor Roque también.
Es que sí, no.
Lo hubiera comprado, seguro.
No es el mejor ejemplo.
Le pagaron 6 millones por Mark Hughes.
Dicho lo cual, el Atlético se tenía que, va a sonar un poco brusco, pero se tenía que quitar de encima el problema Joao Félix, porque además la relación con el Cholo está rota y ese futbolista no va a encajar ahí. Para mí el tema de no haber casado con la afición es culpa suya. Yo era de los que vi prácticamente todos los partidos de la vuelta espectacular que hizo Joao Félix en el Benfica y pensaba que ese futbolista iba a marcar una época. O sea, le veía jugar todos los fines de semana con el Benfica y decía, es que este chico va a ser la bomba, y si después de varios años, la culpa no es del Cholo, si después de varios años el futbolista, ni el Atlético de Madrid, ni en el Chelsea cuando porque llegó y no lo hizo mal, ni en el Barça tampoco, si no ha encajado en ninguno de los clubes en los que ha estado en los últimos años, pues la culpa será suya, claro.
¿Sabéis lo que me parece curioso? Que ahora sea el Chelsea su destino, porque a mí también. En el Chelsea,
sí.
Y en el Chelsea demostró claramente, de manera abundante, que no es un jugador
más mérito rentable todavía para el Atlético.
Claro, estoy contigo, Miguel. Más mérito para habérsela clavado bien al Chelsea, quitándose a Joao Félix y haciéndole que pague lo que va a pagar, ¿no?
Sí, pero que yo tengo que pensar.
Habla
que
de estás, cómo está el Chelsea.
Cuidado, que es muy cosas, joven, ¿eh?
Que estas cosas deben tener alguna contrapartida. Yo no sé qué cuál es ni cómo funciona.
Yo estoy contigo.
La economía futbolística, pero es una cosa difícil de entender. Pero en cualquier caso, a ojos ajenos a la gestión del día a día, el mercado del Atlético ha sido de máximo nivel.
A falta de un defensa, ¿eh? Que yo creo que sigue necesitando el Atlético.
Bueno, el defensa estaban hablando del Lenglet, pero sí, el problema que hay con Lenglet...
El salario,
es,
¿no?
Sí, bueno, es que Lenglet y el Atlético están de acuerdo. Ahora el problema es que el Barça... Pero Lenglet
es el plan B, ¿eh, Miguel?
No,
es Janko, y Janko está difícil.
De acuerdo, que será plan A o plan B, pero con el Atlético tiene convencido a Lenglet para jugar allí, pero ¿cuál es el problema? Esos 19 millones brutos de los que hablaba ayer Elena, y que Lenglet pretende que la mitad lo paga el Barcelona, que supongo que es el Atlético, le habrá dicho, oye, si quieres venir aquí, encantados de la vida, pero cobrando la mitad de lo que cobras. Y el Barça no está en ese plan. Está, al contrario, en el plan de renovarle, hacerle más años para pagarle menos en este próximo ejercicio.
A mí me parece indiscutible que cuando son tantos entrenadores los que confían en Joao y no termina de explotar, el error es del jugador y no del Cholo. O sea, yo creo que no casaba la forma de ver el fútbol de Simeone. A lo mejor en el plano ofensivo sí, porque tiene tanta calidad Joao que ahí podría casar y aumentar la calidad, pero en el defensivo lo que exige al equipo no casaba. Lo que tampoco quiero es enterrar a Joao. Yo creo que siendo tan joven... Yo sigo creyendo que tiene... Es que lo que vimos, lo que contaba Fernando, o sea, no es casual.
Lo tiene que querer,
¿no, Robert?
Pero lo tenía en Portugal, una liga menor, es verdad, con menos exigencia, que cuando ha estado en el foco no lo ha dado, pero esa calidad la tiene. Y yo creo Roberto, que en el hábitat perfecto, que a lo mejor es la Premier, no creo que sea el Chelsea, pero a lo mejor es un fútbol de menos exigencia, ¿no?, que tenía en el Atlético de Madrid o... A lo mejor puede acabar rindiendo. Es muy joven. Le queda dar un salto en esa responsabilidad.
Pero tiene que ser un miedo,
te recuerdo, Roberto, que el problema no es solo hacerle defender, porque cuando llegó al Barça, que era un equipo eminentemente ofensivo, él dijo que ahí sí era feliz, que era el tipo de juego que a él le iba, y a los tres meses había peleado ya con Xavi, ¿no?
Oye, ni la selección portuguesa tampoco le estamos tampoco, viendo que juega en otro hábitat, claro, y otro... Yo estoy de acuerdo que es joven, que puede explotar, que queda mucho, que esto da muchas vueltas, pero el Atlético desde luego no veo que fuera el sitio en el que iba a explotar. Yo creo que eso estaba ya ahí enquistado. Bueno,
pero la temporada pasada el Atlético era un equipo más ofensivo y él acabó marchándose. Quiero decir que podía haberse esperado también a poder encajar ahí.
En el Atleti lo que nos ha parecido entender a los que vivimos en la distancia es que ni estaba cómodo él, ni estaba cómodo Simeone teniéndolo allí. En esas condiciones es imposible triunfar.
Sí,
si
pero
tú no
es
estás
que...
bien y el míster no está bien contigo, no hay solución.
Pero al principio se vendió, bueno, al principio, cuando se torcieron las cosas en el Atlético de Madrid, después de ganar la Liga... que era un problema con Simeone, ¿no? Un poco como responsabilizando al entrenador del Atlético de Madrid. Y es que entre medias ha habido un Mundial, una Eurocopa, donde ha podido brillar con la selección. No lo ha hecho el Chelsea y el Barça. Y al final, cuando lo que decíais antes, cuando tú tienes tantas oportunidades, al margen de que puedas tener un conflicto con un entrenador, cuando son tantos y tantos destinos diferentes, y en tu selección, que yo estoy segura que en su selección se le ha mimado, vamos, especialmente por parte de Roberto Martínez, es que el problema no es de los demás, ¿no? O sea, creo que tendría que mirarse dentro el jugador.
Amén.
Sí, a mí me encantaría que llegara alguien y me diera un prisma diferente de todo esto y me dijera, oye, fíjate, piensa en esto y a lo mejor estás del lado de Joao Félix, pero es que de verdad, o sea, en tantos clubes, con tantos entrenadores, selección y demás...
En la selección ha habido un momento, en la selección portuguesa, que Joao Félix ha tenido que bajar, ayudar al lateral y sacrificarse en defensa porque estaba Cristiano Ronaldo. Mm. Y lo ha hecho. El entrenador, en ese caso, Fernando Santos se lo ha pedido y él lo ha hecho. Significa que él también lo puede hacer, que ese trabajo defensivo.
Claro, por eso te
hacer.
Digo que se trata
que
de que él quiera.
Tiene que
se
hacerlo
de que
y tiene que demostrar lo que promete.
Tiene que hacerlo, claro.
Que lleva varios años prometiendo ser uno de los mejores futbolistas de Europa, pero de momento no lo está cumpliendo.
Oye, por cierto, Evangelio, ¿qué te parece a ti Gallagher? Que creo que tiene buen contacto.
Buen futbolista,
de él, ¿no?
Buen futbolista, sí. Es un centrocampista de mucha calidad. Que tiene llegada al área, que tiene ese perfil de interior, que puede jugar como interior en el esquema del Cholo, de darle cosas al Atlético en organización de juego y también sumar en peligro, sumar en ataque. Yo creo que es un futbolista interesante para el Atlético de Madrid. Tenemos la historia de los ingleses que salen fuera de la Premier y a algunos les cuesta triunfar fuera de la Premier.
A la mayoría.
Pero a mí me parece un futbolista interesante.
¿Y defensivamente cómo es, Evangelio? ¿Defensivamente?
Defensivamente yo creo que va a aportar. No es... A ver... No es un centrocampista solo de corte, es más un centrocampista de corte ofensivo que defensivo.
Es más un Barrios, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero yo creo que le va a dar trabajo defensivo también al Cholo, que sin trabajo defensivo en el centro del campo con el Cholo no juega.
Nada. Bueno, ¿están preocupados en el Atlético de Madrid, Antonio, después de lo visto ayer ante el Villarreal?
No. Tiene muy claro que es la primera comparecencia oficial. Tiene muy claro que hay que ajustar. Por ejemplo, ayer a Julián Álvarez se demostró porque el Cholo no lo puso todo el partido. Estaba un poquito fuera de ritmo todavía, acoplándose al plan táctico y al plan nuevo, ¿no?, de un equipo como el Atlético de Madrid, que tiene una exigencia diferente a la del City. Quieren ir con prudencia. Le gustó Lenormand, le gustó Sorloth. Y bueno, con Gallagher y estos tres hay que tomar la paciencia oportuna para hacer que el Cholo los ponga a funcionar, pero a mí me consta que ayer cero problema, ¿no? Porque el primer partido fuera de casa ante un rival que yo creo que va a dar que hablar este año, que es el Villarreal, y bueno, el equipo se sobrepuso muy bien a los dos tiros en el pie que se metió, porque si dijeras que el Villarreal te ha comido la tostada y te ha invadido y te ha asediado y agobiado, los dos goles del Villarreal son fundamentalmente por fallo puntual de jugadores del Atlético.
¿A vosotros os dejó algún detalle preocupante ayer el Atlético de Madrid? Está claro que es el primer partido de Liga, pero algo que digáis, esto como sigue así.
No, pero pues a mí el portero, sí. Portero, claro. El portero, sí. Yo, como vamos, creía, y estuve de hecho a punto de nominarle en la macroencuesta que nos hicieron el domingo para menos batido, y me volvió a aparecer el del año pasado. En el segundo gol, claro, o sea, se lo mete Coque, pero prácticamente se lo mete porque Oblak se come el balón y entonces no tiene ni capacidad de reacción.
Pero está con problemas físicos, ¿no, Antonio?
Bueno, pero en la Eurocopa lo hizo muy bien, ¿no? En la Eurocopa aquí, no sé, yo creo que también Oblak es un tipo que por su constitución y su manera de trabajar necesita también un poquito de tiempo para siendo el portero ese flexible que va de palo a palo, que lo hemos visto, ¿no? En Oblak, ese de los reflejos cuando sale. Bueno, aún así tuvo una parada al final del partido que le sacó con el pie, que podía haber sido la victoria del Villarreal. Yo creo que con estos jugadores que están consolidados, que han acreditado que se debe creer en ellos, yo tengo todo el crédito, ¿no?
Yo, si hubiese votado en la encuesta, habría votado a Oblak, porque creo que aunque creo que Courtois es más completo, a lo mejor me elegiría, si tengo un equipo y tengo que poner uno de los dos, pondría a Courtois antes. Creo que este Real Madrid va a encajar más por el perfil de equipo tan ofensivo que provoca la llegada de Mbappé. Y me sorprende el nivel en el que ha comenzado la defensa del Atlético de Madrid y en especial Oblak. O sea, yo creo que la defensa tiene solución y la va a tener, porque yo creo que le van a dar al Cholo algún defensa para completar esa zaga, pero venimos viendo un bajón en la seguridad de Oblak que antes te daba, que no invita a pensar en que va a volver a ser aquel salvador de los milagros, y ojalá me equivoque, pero este inicio de temporada...
Era un reloj Black antes, era muy difícil. Y bueno, es verdad que vamos a pensar que lo de ayer también es un poco puntual. Yo creo que todo en la primera jornada hay que meterla todo en su contexto de primera jornada para todos los equipos. Es muy pronto todavía.
Sí, lo que pasa es que la sensación de un Atleti vulnerable en defensa que vimos la temporada pasada, para mí ayer se repitió, ¿eh? No solo fueron los errores individuales, sino había sensación en bastantes jugadas del Villarreal que el Atleti era un equipo muy, muy permeable. Y muy poco seguro, y eso en un equipo del Cholo, pues es que lo dijimos muchas veces la temporada pasada, los equipos del Cholo primero se construían bajo la solidez defensiva y después ya venía todo lo demás.
De atrás adelante, ¿no? Como se solía decir. Oye, Antonio, le voy a preguntar ahora mismo a Petón solamente un par de cosas, si está ilusionado con el nuevo proyecto, pero mañana es la fiesta de los fichajes, ¿no?
Sí, se vuelve a ese formato americano, ¿no? De show, de presentación, y no solo ya de presentación en la sala de prensa con la declaración y el presidente delante, como se ha hecho hasta ahora, sino que ahora se añade ese espectáculo y que va a durar 90 minutos, por tanto, los 30.000 que me dicen que han retirado ya su entrada, los 30.000 que van a ir van a ver un partido muy especial en el que va a tener una importancia brutal el juego de luces, de sonido, va a haber a través de los videomarcadores momentos estelares de los nuevos fichajes, recordamos, Lenormand, Sorloth, Julián Álvarez y Gallagher. También se van a presentar a los fichajes del Atlético femenino, Afima, Gio, Tatiana, Otermin, Sune y Luani, y va a haber actuaciones musicales con varios grupos que ya están acreditados y que gustan mucho. Va a haber una versión especial del Thunderstruck de AC/DC, que suele aparecer al principio de los partidos para las alineaciones y toda la presentación del encuentro. Así que, bueno, va a ser un acto muy americano, muy bonito, y bueno, vamos a ver qué da de sí, ¿no? 90 minuti.
90 minuti en el Metropolitano son molto longhi.
Son molto longhi.
Es molto bravo. Petón, buenas noches.
Buenas noches, Muni, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Estás ilusionado con el nuevo proyecto de Simeone?
Sí, claro, el Atlético de Madrid, bueno, lo habéis estado contando muy bien. Ha agrupado un montón de jugadores que, añadidos a los que tenía, te permiten ilusionarte. Pero es cierto, yo creo con Mónica, que necesita obligatoriamente retocar por detrás, me parece, para empezar con alguna corrección. Es decir, el Atlético necesita algún central que corra hacia atrás. Si el equipo va a jugar... Y mira, cuando el Atlético fue campeón de Liga la última vez con Luis Suárez, el equipo estaba condicionado por Luis Suárez, porque no era un futbolista que pudiera hacer desmarques de 40 metros, tenía que jugar muy cerca del área. Y el equipo jugaba muy cerca del área. Entonces, vigilaba eso, que no le pudieran pillar la espalda. Ahora, con Julián Álvarez y con Sorloth, que es un delantero de área, el equipo va a tener que jugar allí. Además, últimamente tenía esa vocación el Atlético. Tiene que tener algún central rápido que corra hacia atrás. Lo que le pasó ayer, que le pasó tantas veces la temporada pasada, recuerdo el partido de Cádiz que vimos con Antoñito, no puede volver a repetirse. O sea, que el portero pegue un gorrazo, atraviese todo el campo.
El primer gol, vamos.
Fije a uno contra uno al delantero rival contra un central del Atleti y termine en gol, no puede ser. Eso es imposible, no puede ser. No, porque si no, invalidarás todo lo que estás haciendo bien en ataque.
Petón, ¿y si llega eso, qué le vas a exigir este año al Atlético de Madrid? Exigir entre
comillas. Antes de eso, siempre, todos los años estamos con lo mismo, porque vienen frases hechas que parece que en algunos de nuestros sectores, porque somos plurales, en el Atleti también, pues causan efecto. A mí no me gusta empezar una temporada diciendo que el Atlético de Madrid no aspira a ser campeón. Yo, cuando salgo a jugar los martes en el Retiro, salgo a ser campeón el martes en el Retiro. Así que del Atlético de Madrid mucho más pido lo mismo, que aspire a ser campeón. Pero es que además hay argumentos como para pensarlo. Estaba hablando Fernando de Gallagher. Yo creo que Conor Gallagher puede ser un futbolista tremendo, que no lo es todavía. Es cierto que tiene calidad, pero yo conozco pocos jugadores derechos que utilicen tampoco la pierna izquierda como Gallagher. Lo que pasa es que el zurdo normalmente es zurdo y tiene un solo hemisferio. El derecho no, se maneja por los dos lados. Es curioso lo de Gallagher, pero tiene todas las virtudes. Roba, pelea, es generoso, cambia de ritmo, llega adelante. Más que un mediocentro estático, que no lo es un llegador como podían ser en su día Lampard y Gerard. Pero para eso le falta lo que en el Atlético de Madrid tiene que adquirir, que es gol. Es un juego de 10 goles por temporada. Oye, jugando al lado de un medio centro y en esa posición. Es un fichajazo.
Y una cosa más. ¿Cómo le dices adiós a Joao Félix?
Adiós. Esto aquí, ¿verdad, Fernando? Lo puede explicar mucho mejor. Pero bueno, igual le digo adiós a Joao Félix, que no va a dejar un recuerdo feliz en el Atlético de Madrid, y yo lo lamento mucho porque también pienso que su talento es infinito y su carácter limitado, y es que segundo, lo que ha condicionado su eficacia. No sé si era Roberto cualquiera de los dos el que antes lo comentaba, yo creo que tiene razón. Pero bueno, mi adiós a Joao Félix es un menos mal, gracias a Dios que tenemos otra vez a Miguel Rico haciendo contras por ahí.
Gracias.
Cada vez.
Petón, un abrazo muy grande, querido.
Besos para todos.
Hasta luego.
Beso, Petón.
Bueno, en fin. Antonio, ¿algo más del Atleti?
No, nada más. Pendientes también de la salida de Samu Morodion, que está claro que el Atlético de Madrid quiere y necesita hacer caja con este chico. Y pendiente que no pueda haber alguna sorpresa más. Yo creo que no va a haberla, pero hasta el
día. ¿Se sabe dónde va Samu?
No, no se sabe. No se sabe porque lo del Chelsea se vino abajo. Había ahí una posibilidad de... Se habló de la Juve, de la Real Sociedad. Ayer a Pérez Ribay dijo que quería fichar un 9 joven, que iba a fichar un 9 joven y todos relacionaron directamente con Samu, pero no parece que esté del todo claro que pueda ir ahí, así que le están buscando por todos los tierra, mar y aire, porque le está buscando su agente, le está buscando el club y le están buscando dos agentes a los que yo tengo acceso y que le han pedido el poder a Samu Morodion para traerle ofertas.
Marcelino lo quiere, otra cosa es que...
Para Villarreal.
El jugador vaya a ir a Villarreal.
Tiene que pagar 40 millones, ¿eh?
Es mucho dinero, pero es un jugador para apostar, ¿eh?
Sí, a mí me sorprende que a estas alturas no tenga todavía destino este chico.
Bueno, se vino abajo del Chelsea, que era lo que estaba hecho, ¿no?
Bueno, no se puede hacer todo. Ahí, claro. Samu y Joao Félix.
No cabían en el gimnasio ya tanto.
Era el número 48.
Oye, hay el vestuario, no sé cómo se cambia en el vestuario.
Hay manifestaciones con menos gente que en el vestuario.
Sí, sí,
sí. Adiós, Antoñito. Mañana cuéntanos.
Adiós, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, mira, le hemos estado dando cariño a Joao Félix y el que pide cariño, pero en el Real Madrid, es Rodrigo. Arantxa Rodríguez. Buenas.
Hola, muy buenas.
Podemos decir, ¿no? Lo ha dado a demostrar con eso que sí. Puso él o su gente en el canal de WhatsApp y que luego tuvo que borrar.
Sí, esa publicación, ¿no? Que durante unas horas compartió con sus seguidores, que hay que decir que tampoco eran muchos en el canal de WhatsApp y que reclamaba la R, ¿no? Entre la BMW, entre los nombres de Bellingham, Mbappé y Vinicius, pues también se reclamaba él. A mí ya me llamó la atención la celebración en el gol. Cuando marca en Mallorca, que lo primero que hace es llevarse el escudo y que lo celebra de una manera muy especial, no como acostumbraba últimamente, que muchas veces, acuérdate que hacía pues el mismo la misma celebración que Cristiano Ronaldo, ¿no? En la mayoría de sus goles, pero no, el otro día pues aprovechaba para llevarse el escudo, para reivindicarse, para decir aquí estoy yo, y luego, bueno, pues en el día de ayer hizo esa publicación que duró un ratito hasta que alguien la vio, y yo creo que, fíjate, que no es un poco, no es por sus compañeros, sí me consta que le molestó un poquito la portada de algunos diarios deportivos, las que se borraba de esa foto en la que estaban Bellingham, Rodrigo, Vinicius y él, pues se borraba él y se ponía, pues igual que antes la BBC, pues la BMW, y él quiere que la R esté ahí. Así que era un poco más un palito a los medios de comunicación, que nos centramos sobre todo en los tres jugadores, en sus tres compañeros, y hablamos un poquito menos de él.
¿Tiene razones, Rodrigo, para estar enfadado? ¿O molesto? ¿O sintiendo que le hacen de menos?
A ver, tienes razón en enfadarse con Palomar, que se le fue la mano en el corte y le dejó la mano y le quitó de los cuatro. Lo dejó en tres Palomar. Pero hablando en serio, yo creo que lo que tiene que asumir es que él está en otra dimensión, en otro escalón respecto a Vinicius, respecto a Bellingham y a Mbappé. Yo creo que no estará a la misma altura, por mucho que Rodrigo haya marcado goles importantes recientes en la historia del Madrid.
¿Tú piensas que no se lo ha ganado todavía?
No, yo creo que se ha ganado ser titular. También pienso que es el primero que va a salir disparado cuando Ancelotti refuerce el centro del campo, porque no va a sentar a Mbappé ni a Vinicius. Y creo que merece ese respeto de que busquemos otra nomenclatura, que no sea tenga que ser tres iniciales, que normalmente era del tridente, y ahí Bellingham juega en el centro del campo, no en el tridente. La quinta del buitre eran cinco, los galácticos eran una tropa y no había que dejar fuera a ninguno. Pues, ¿por qué no se puede hacer esa excepción ahora y se deja? A lo mejor son
la
concesiones de que nos tomamos los periodistas sin pensar que podemos hacer daño a un futbolista que, por un momento también, él dio un paso en falso acercándose o dejándose querer por el entorno de Pep Guardiola y por el City. Yo, esas declaraciones de Rodrigo, por mucho que luego se justificase, a mí no me gustaron antes de una final de Champions. Y este primer paso, después de estrenarse la Liga, por mucho que lo haya hecho tu community, está claro que demuestra un pensamiento que se está moviendo en el entorno del jugador y que piensa él, que se siente así. No digo que pase en el vestuario, porque lo primero que hemos visto a Ancelotti es reforzar claramente a Rodrigo desde la primera rueda de prensa, sintiendo que es el eslabón más débil de todas las estrellas. Le ha dado muchísimo cariño, ha destacado su papel defensivo. Ha hablado mejor de él que de Mbappé incluso. Entonces, creo que dentro no, pero que fuera sí tiene cierta parte de razón estar molesto, pero que va a caer, vamos, que va a caer cuando ponga 4-4-2.
Claro.
Ancelotti es el primero que cae.
Es que aquí hay dos cosas. Lo primero, para mí, Rodrigo se equivocó, además, bastante, en el momento de las declaraciones, sobre todo por el momento de hacerlas. Es que hizo esas declaraciones la semana de la final de la Champions. Tú la semana de la final de la Champions... No, y además nadie le puso una pistola en la cabeza para hacer las declaraciones. Las declaraciones, él es adulto, las hizo él. Por lo tanto,
las había hecho con anterioridad, creo, ¿eh?
Por lo tanto...
No fue justo esos días. Lo que pasa es que se publicaron en ese momento.
Pero dos veces.
Fueron varias, Mónica.
Dos veces,
el día de puertas abiertas lo hace igual.
El media day también.
El día de puertas abiertas lo hace igual. Y la que tú dices de una revista fue antes.
Fueron dos veces. Y luego eludió su responsabilidad, que la responsabilidad era suya. Y ahora... expresa o él o alguien de su equipo públicamente una cosa que yo creo que se debe de quedar en privado. Rodrigo se tiene que ganar el sitio donde se lo tiene que ganar, que es en el campo, que con el rendimiento que le hemos visto en los últimos partidos, yo creo que se lo está ganando. Ahora bien, con el muy manido equilibrio de Ancelotti después del primer partido del Madrid en la Liga, yo también estoy con Roberto. Creo que el sacrificado va a ser él, porque al final da la sensación de que los cuatro atacantes juntos, es decir, los tres atacantes más Bellingham, que está casi siempre atacando, aunque está ayudando también mucho en defensa, yo creo que los cuatro en partidos grandes me da la sensación de que no van a caber.
Sí, yo si lo que le molesta es el juego periodístico, y bueno, pues bien, está en su derecho. A mí me parece que se empequeñece un poco haciéndolo, me parece una situación un poco pueril de él o de quien lo haya hecho. Vale, no tiene mayor importancia. Lo que importa son las alineaciones de Ancelotti. Y Ancelotti, de momento, los dos primeros partidos le ha puesto. Y él no ha sido peor que los otros tres.
Creo
que han estado incluso por encima en algunos momentos del partido. O sea que la vida, en ese sentido, le va bien. ¿Qué sucede? Que no sé hasta cuándo vamos a ver este dibujo de Ancelotti, que ya el otro día levantó la ceja y hubo cosas que no le gustaron. Y cuando se produzca esa situación de meter un centrocampista más y quitar un delantero, seguramente va a ser Rodrigo, por una razón muy simple, porque lo sentimos mucho, Rodrigo, pero no es como los otros tres. No voy a decir que sea peor, pero no es como los otros tres. Los otros tres jugadores son seguramente los mejores en su puesto. Entonces la cadena se romperá por ahí, pero mientras tanto la vida le va bien a Rodrigo en el Madrid. Forma parte del equipo titular, Ancelotti confía en él, lo está haciendo bien. Bueno, pues ya hablaremos dentro de algunos domingos. Y luego pues cada uno tiene el estatus que tiene en el césped, en el campo, en la prensa, en las portadas. Bueno, así es la vida.
Él seguramente intuye, viendo esas portadas, pues lo que estáis diciendo, que va a ser el sacrificado y vive el duelo con antelación, ¿no? Seguramente por ahí va el mensaje. Pero yo creo que Ancelotti siempre le ha cuidado, siempre le ha dado ese cariño que necesitaba y sobre todo se lo ha dado poniéndole. Yo no tengo tan claro que le vaya a sacrificar, ¿eh? No lo tengo tan claro.
Él se lo ha ganado, o sea, y tiene mucho que agradecerle a Ancelotti. Yo creo que... Sí. Que quitar a Rodrigo para Ancelotti es un dolor de muelas, y mientras pueda, yo creo que le va a mantener. Pero bueno, que esto en un equipo de estrellas es normal que pase, pues de acuerdo, hay que saberlo sobrellevar. El chico ya retiró lo escrito y vamos a ver qué pasa en el siguiente partido. Yo creo que va a salir de inicio igualmente, que el Madrid va a jugar el próximo partido con los mismos que jugaron en Mallorca.
Se le ha visto, por cierto, Arantxa, a Rodrigo con Vinicius, ¿no? Vinicius, en Marbella, sí. En este par de días de descanso.
Sí, bueno, sabes que los jugadores tenían dos días de descanso y la mayoría pues han aprovechado para salir y se han dejado, se han fotografiado en Puerto Banús, en Marbella. Bueno, pues están disfrutando de estos días un poco ajenos a todo el ruido. No se le veía muy preocupado de las fotos a Rodrigo, ¿eh?
No, la verdad que no. Siendo piñita ahí los dos también.
Sí, bueno, importante. Al final tienen muy buena relación, son compañeros, le comparten pues la nacionalidad, que eso también les une, y desde siempre la verdad que se han llevado muy bien, que han tenido muy buen rollo. Y no solo en esta ocasión están en Marbella juntos, sino en más ocasiones cuando tienen tiempo junto, tiempo libre, incluso en Madrid, también pasan ratos pues uno con el otro. También Militao muchas veces se une a ese tridente y al final, bueno, vemos
Camavinga,
que habitualmente...
Camavinga
siempre se va de vacaciones a Brasil, ¿no? Que se siente un poco también brasileño. Al final son todos la misma edad. También hemos visto, por ejemplo, que en estos días libres, Bellingham pues ha compartido con Brahim, con el que le une una gran amistad. Bueno, pues al final son compañeros y amigos, ¿no? En muchos casos.
Mbappé sigue con sus líos con el PSG, ¿no?
Bueno, sí. Hoy nos despertábamos con una noticia de Le Monde que ponía un poco de orden y de fecha sobre unas denuncias que ha puesto, unas reclamaciones que ha puesto Kylian Mbappé. El día 8 de agosto se comunicó con la Liga de Fútbol Profesional francesa y el 13 de agosto con la UEFA, y en los dos les pide que ayuden, ¿no?, en este litigio que mantiene con el Paris Saint-Germain. Hay que recordar que esto empezó el año pasado, que en septiembre tenía que haber cobrado una parte de la prima que en su día le prometió Nasser El Khelaifi por quedarse en el Paris Saint-Germain. No se la ha pagado entonces, son 36 millones brutos, por lo que dice el diario francés, y además a eso hay que añadirle que en los últimos tres meses, pues el Paris Saint-Germain, cuando ya vio que se iba al Real Madrid, decidió que no lo pagaba, y no le ha pagado ni abril, ni mayo, ni junio. Entonces, bueno, pues Mbappé se ha dirigido a la Liga de Fútbol Profesional, se ha dirigido a la UEFA y lo hace a la comisión que es la que luego habilita las licencias de los clubes, en el caso de la UEFA, ¿no? Y que tiene que controlar que ese equipo no tiene deudas con algunos de sus jugadores. Así que vamos a ver si la UEFA mete mano ahí o pasa por alto este desliz en el pago del Paris Saint-Germain.
Robert, yo creo que ya se lo podía perdonar, ¿no? Por los buenos tiempos y eso.
Bueno, yo creo que como han acabado, perdonar creo que poco. O sea, al final yo creo que... Y en el camino creo que perdonó bastante, ¿eh? O sea, sí. Al final yo creo que el Paris Saint-Germain debe pagar cuanto antes y quitarse
no
de
pagan ni los que tienen dinero.
Bueno, es que fíjate, eso, Rico, que dice el Paris Saint-Germain lo que achaca el que no haya pagado esa cantidad, es que dice que claro que Mbappé en su día les prometió públicamente y privadamente que cuando se fuera del Paris Saint-Germain iba a dejar una cantidad de dinero, ¿no? Entonces ellos consideran que ese es el dinero que tenía que haber dejado Mbappé por irse y por eso no se lo dan. Es el argumento al que se agarran miembros del Paris Saint-Germain cuando han sabido de esa nueva denuncia o de ese reclamo de Kylian Mbappé ante la Liga Francesa y la UEFA.
No quiero abrir un melón, pero ahora mismo digo, pero lo que se descarta del todo, Arantxa, es fichar un mediocentro, ¿no?
Ahora mismo sí, ahora mismo la plantilla está cerrada. También tengo una cosa que yo digo ahora mismo porque y que luego la gente te dice, no, porque vosotros dijisteis, bueno, es que lo que se traslada del club es que la plantilla está absolutamente cerrada, que no va a llegar ni un defensa central, ni un centrocampista, ni un lateral, en ninguna posición. Vale, otra cosa, oye, es que de repente surja una oportunidad de mercado o que cambien las circunstancias o que desde el club se perciba que algo no va a funcionar y entonces...
Solo si se pone a tiro Rodrigo, nada más, ¿no?
Bueno, si se pone a tío Rodrigo y gratis, pues yo creo que vamos, que cualquier club le firmaría. No sé, yo ahora mismo creo que no es algo que se plantee en el club, que se considera que hay plantilla suficiente como para competir por todas las competiciones en las que va a luchar el Real Madrid.
Un beso, Aran.
Un beso, chao.
Hasta luego, grande.
Antes de fichar me plantaba en casa de Kroos y, oye, vamos a...
¿Te lo has pensado bien?
Creo que, por cierto, me acabo de acordar, hoy ha reaccionado a la noticia de que Gundogan se podría volver al City. Ha reaccionado con emoticonos de este famoso mono llevándose las manos a los ojos, ¿no? Como diciendo, madre mía, madre mía.
Es que los peloteros son de...
Se reconocen entre ellos.
Sí.
Los oyentes, Sara Pastor.
Bueno, pues nos siguen llegando los mensajes. El primero dice, Gallagher ya está aquí, pero recuerdo que hace unas semanas vino, estuvo una semana y chao, chao. A ver si esta es la buena y se queda. Más del Atleti, dice uno, Joao fue ilusionante al principio, pero ha sido un fiasco. Es un jugadorazo, pero no sé por qué no cuadra nunca con ningún entrenador. Otro que dice, os lo digo como colchonero, Joao no ha querido llevarse nunca con la afición, nunca ha hecho por entenderse con nosotros y le ha dado un poco igual. Algunos, en cambio, piden la marcha del Cholo después de más de 10 años en el banquillo rojiblanco. Y un último mensaje sobre Rodrigo que dice, me parece increíble que Rodrigo tenga que reivindicarse después de todo lo que hace por el Madrid. Se merece el respeto a la calidad que tiene.
Dicho queda, enseguida más partidazo en la COPE.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.